Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Whoa, if I could talk to the animals, just imagine it, chatting with a chimpanzee. Imagine talking to a tiger, chatting with a cheetah. What a neat achievement it would be. If we could talk to the animals and learn their languages.
Es Sammy Davis cantando Talk to the Animals. Habla a los animales, que es una vocación que vamos desarrollando en la medida en que los animales, y en particular gatos, perros, los animales domésticos, se nos van haciendo más cercanos. Fíjate, en España hay más de 15 millones de perros y gatos domésticos, y en ciudades como Madrid, más canes y felinos registrados que niños. Con estos datos no es difícil pensar que el World Dog Show, el show internacional de perros que se celebra la próxima semana en IFEMA, vaya a ser todo un éxito. Hablamos del mayor evento canino del mundo, desde el 23 de junio y hasta el 26. Y va a concitar la presencia de más de 15.000 perros de 200 razas. En la organización del evento participa la Real Sociedad Canina Española, que preside don José Miguel Doval. Muy buenas tardes.
Hola, Cristina, buenas tardes.
Ya podemos decir buenas tardes, porque es la 1 y 6, las 12 y 6. Yo no soy muy partidaria, porque no hemos comido, pero bueno. Don Miguel Doval, además, es acogido con especial alegría porque es primo de nuestra Paloma Gómez Borrero.
Sí, sobrino. Ella era prima de mi padre, sí, sí.
Es una alegría, la verdad, tener a alguien de la familia con nosotros. Siempre nos alegramos. Bueno, ¿qué es exactamente el World Dog Show?
Bueno, el World Dog Show, la Exposición Mundial Canina, es, como tú has dicho, el evento más importante a nivel mundial relacionado con perros en la parte de morfología, en las exposiciones de morfología. La Real Sociedad Canina de España, que es la que yo presido, se fundó en 1911, el mismo año que se fundó la Federación Cinológica Internacional, que es la que organiza estas exposiciones mundiales. Por hacer una comparación, sería el equivalente a un mundial de fútbol o a unas olimpiadas, pero en materia de perros.
Y es para saber cuáles son los más bonitos. Esto de la cuestión morfológica se refiere a cuáles perros son los más lustrosos.
Sí, los que más se aproximan al estándar de su raza. Cada una de las razas tiene un estándar en el que se describen no solamente las todas las cualidades morfológicas, sino también el temperamento, el movimiento, etcétera. Y entonces los perros hay que intentar, lo que se busca en estas exposiciones es que se aproximen el máximo posible a ese estándar ideal de la raza.
Un estándar que a veces es un poco aberrante. El otro día estaba leyendo, seguro que lo ha leído usted también, sobre el bulldog y el proceso de acortamiento de las patas y de robustecimiento del cuerpo y las dificultades que entraña en consecuencia para el animal, ¿no? Que respira mal, que tiene problemas. O sea que a veces también forzamos la consecución de una raza.
Bueno, aquí hay que distinguir entre lo que ha sido la evolución de una raza en particular, en este caso tú hablas del bulldog y pueden ser otras, y lo que marca el estándar de la misma. No existe ningún estándar de una raza que esté pensado en el desarrollo de una raza que no sea sana y que no sea funcional. Lo que ocurre es que es cierto que a veces las modas o cómo las razas van teniendo ese desarrollo en manos de la gente que es aficionada o criadora de ella, puede tener puede derivar en esto, que en este hipertipismo que a veces trae problemas.
Bueno, de hecho, hay países que los prohíben. He leído que países escandinavos prohíben la génesis de este tipo de animales aberrados, vamos a decir.
Bueno, sí, ahora estamos hay algunos países en los que se están tomando algunas medidas con las que nosotros no estamos de acuerdo al 100%. Creo que tú hablas, por ejemplo, del caso de Noruega, en el que hay un juicio entre el equivalente a nosotros, la Sociedad Canina Noruega y algunos criadores contra el Estado, y se ha prohibido por parte de estas asociaciones la cría de algunas razas, pero en realidad lo que habría que hacer es promover la cría responsable y la cría adecuada de estas razas, porque son razas que llevan con nosotros siglos y que no tienen por qué ser carentes de salud ni de funcionalidad. Lo que hay que hacer es criarlas bien y de manera responsable.
Efectivamente, hay modas. Por ejemplo, ahora hay muchos perros beagles o border collies. ¿Qué razas están de moda ahora?
Pues las modas son muy variables. Como tú dices ahora, por ejemplo, los border collies, una raza que está bastante de moda. El pastor belga malinois también se ha puesto muy de moda. Y el problema de las modas es que a veces el gusto de la calle o el gusto del público se va hacia determinadas razas por aspectos como simplemente pues el tipo de los perros, su aspecto físico, etcétera, y no se busca más allá, no se ve las características de cada raza y algunas de ellas no son las más adecuadas para vivir en la ciudad o para vivir con determinadas personas.
Por ejemplo, pónganos algún ejemplo.
Pues mira, por ejemplo, estas dos razas que hemos mencionado, el Border Collie y el Malinois, son perros ideales para familias o para personas que sean aficionadas al deporte, que desarrollen una actividad física, que tengan tiempo para salir y hacer mucha actividad, pero no son adecuadas para vivir en un entorno urbano si no tienen la posibilidad de expandirse, de salir, de correr, de hacer ejercicio, porque son razas muy activas. Si tenemos una raza muy activa y no podemos darle lo que necesita, eso luego desarrolla en comportamientos inadecuados, perros demasiado nerviosos, perros que ladran mucho, o incluso en el caso de un pastor belga Malinois, que es un perro muy utilizado, por ejemplo, por las fuerzas de seguridad y de orden público, pues podemos tener un perro que escapa a nuestro control si no sabemos educarlo de la manera adecuada.
Uh-huh. Bueno, de hecho, decía un estudio reciente que la raza del perro no influye en la agresividad del mismo, que es más bien una cuestión de personalidad.
Bueno, ese estudio, nosotros estuvimos, de hecho, estuvimos hablando con la emisora hermana vuestra de televisión, con 13, hablando sobre el tema, porque es un estudio hecho por una universidad americana con una base estadística bastante pequeña, circunscrita solamente a los Estados Unidos, y además hecho más que con pruebas científicas, con entrevistas con los propietarios, etcétera. Nosotros no estamos de acuerdo con esa conclusión, porque de hecho la base y el fundamento de la cinofilia, que es lo que nosotros hacemos, es la selección de las razas, y esa selección se ha hecho a lo largo de los siglos con criterios sobre todo funcionales. Y es, aunque existen otros factores que influyen, como cómo se cría un perro, el entorno, la educación, etcétera, lo que es cierto es que uno, cuando por ejemplo tiene un Golden, un Labrador, sabe lo que puede esperar de ese perro, y cuando tiene un Malinois también sabe lo que puede esperar, y eso lo que lo da precisamente es la raza y la
selección.
Claro,
la genética, pero si hablamos de la influencia de la genética en los seres humanos, ¿cómo no va a ser así tan claramente en el perro, ¿no? Uh-huh. Ahí muchas veces los centros de acogida se quejan de que llega una enorme cantidad de animales. ¿Hay un problema de abandono?
En España hay un problema de abandono, un problema serio contra el que todos estamos muy implicados en luchar. Lo que pasa es que hay que poner el foco, nosotros pensamos que el foco se tiene que poner precisamente en evitar el abandono. No es tanto el problema que se intente hacer que la gente adopte perros, que es una medida absolutamente necesaria, pero que se esté siempre en contra de que alguien pueda comprar un perro o adquirir un perro de otra manera, ese no es el problema. El problema no es cómo se adquiere un perro, el problema es que el perro no se abandone. Y las medidas que se tienen que tomar para eso, pues aparte de las restrictivas, coercitivas, etcétera, yo creo que hay que mirar siempre más a largo plazo. Lo que pasa es que sabemos que los políticos a largo plazo no les interesa mucho mirar. Y lo que hay que invertir de verdad es en educación. Si tenemos una juventud, una población educada en lo que son los derechos de los animales y las necesidades de los animales, seguramente terminemos acabando con el abandono mucho mejor que si lo que hacemos es simplemente poner parches que son pan para hoy y hambre para mañana.
Claro, ahora recientemente en la nueva ley el gobierno quiere establecer, o creo que lo ha establecido ya, que los dueños de perros tienen que pasar por un cursillo de formación. ¿Esto le parece bien?
Bueno, la ley está todavía en una fase de desarrollo. Además, ha pasado por distintos momentos. Nosotros hemos intentado desde el principio estar en una postura de diálogo y de tratar de convencer al legislador de las cosas que son adecuadas. Y creo que hemos conseguido algunos avances y algunas cosas interesantes. Y en concreto este tema del curso, a nosotros en principio no nos parece mal, depende de cómo se regule luego, pero todo lo que sea conocimiento y que la gente sepa a lo que se enfrenta, creemos que está bien porque va a influir precisamente en eso, en que se eviten abandonos y que se eviten casos de maltrato o casos inadecuados.
Hombre, también será un efecto disuasorio de la compra, pero también hay que pensar que si no estás muy determinado, pues a lo mejor es mejor que no compres.
Efectivamente. Es que lo que hay que evitar es que el hecho de comprar o adoptar o meter un perro en nuestra vida sea una decisión de impulso. Debe ser una decisión muy meditada porque son animales que van a depender absolutamente de nosotros y que van a estar en nuestra familia, van a vivir con nosotros pues una media de 12, 15 años. Entonces eso hay que hacerlo de forma muy responsable porque además no solamente adquirimos un compromiso con el perro, con el animal que estamos metiendo en casa, sino también con la sociedad, con nuestros vecinos, con nuestra ciudad, y todo eso hay que hacerlo de una manera muy responsable y muy bien meditada.
Esta nueva ley que mencionábamos prohibirá la comercialización de animales en tiendas de mascotas, limita la venta a los criadores profesionales autorizados y la cesión de animales entre particulares la define como que sea gratuita. ¿Qué le parece esta nueva norma?
Pues es una ley que, por un lado, pensamos que es necesario que haya una ley que armonice un poco lo que tenemos ahora. Ahora mismo, como sabes, con el sistema que tenemos de autonomías, tenemos 17 legislaciones distintas. En algunos casos son hasta contradictorias o algunas razas en unos territorios son consideradas peligrosas, en otros no. Entonces, lo ideal sería que hubiese una norma que armonizase un poco todo esto. Después ya, la ley en sí, el proyecto o anteproyecto de ley en sí, es muy extenso y toca muchas cosas, tal vez demasiadas. Se meten en muchas cosas y es difícil que todo eso salga adelante. Yo creo que es importante que tengamos una ley que de verdad mire por el bienestar de los animales, pero que para cuidar de los animales no entre en colusión con la libertad de las personas también.
Hay un cambio cultural enorme con relación a los animales. Sí. Usted más o menos debe ser más joven que yo, pero por ahí. Bueno. Entonces, ¿realmente ha percibido la diferencia entre nuestra infancia cuando se le ataba a un perro una lata a la cola y te reías o le pegabas unas palizas sórdidas, en los pueblos ocurría como forma de diversión, y la actualidad donde ves perritos vestidos con un gorrito y con zapatitos subidos en un carro conducidos por la calle. ¿Cómo vive usted este cambio?
Bueno, es verdad que en España ha habido un cambio enorme y además se ha producido en un periodo de tiempo corto. Entonces, eso quizá nos llama más la atención a los que, bueno, tenemos, yo no creo que sea más joven que tú, pero bueno, a los de nuestra edad nos llama la atención. Es verdad que en general es muy positivo porque antes no había ese respeto por los animales, eran simplemente considerados como algo útil en determinados momentos y cuando no era útil o se le abandonaba o se le sacrificaba, etcétera, y ahora no es así. Pero también hay que tener en cuenta que los perros son animales y no se debe tampoco pasar un límite, ese límite que a veces se pone en la humanización de las mascotas, que puede llegar a ser tan maltrato como el hecho de no tener a un perro bien atendido, el no tratarlo de verdad como es que es un animal, también se puede considerar en cierto modo maltrato. Pero nosotros estamos contentos en que se haya producido ese cambio.
Un cambio hacia una mayor sensibilidad. Por último, le quería preguntar por la ola de calor, porque yo veía el otro día uno de mis vecinos con un perro de mucho pelo y me daba una pena el bicho. A lo mejor en España había que pensar en razas capaces de soportar grandes calores.
Bueno, mira, el perro, uno de los factores o el factor fundamental de su éxito es su capacidad de adaptación. Se adapta a todo. Y sobre todo se adapta a nosotros con lo difíciles y
que somos.
El tema del pelo, a veces la gente se equivoca. El pelo es incluso les protege en contra del calor, les protege en contra de las inclemencias del tiempo, del frío, del calor, etcétera. Ellos tienen un mecanismo que es la muda y según cómo sea el tiempo pierden más o menos pelo. Pero lo que hay que hacer con el calor es evitar, por ejemplo, evitar las horas centrales del día a la hora de salir porque a la temperatura que hemos tenido estos días, súmale otros 10 o 15 grados que el asfalto toma de estar recibiendo el calor todo el día. Todo eso, los perros al final lo sufren mucho, pueden incluso quemarse las almohadillas. Entonces hay que intentar tomar una serie de precauciones para que los perros no lo pasen mal, pero puedan seguir haciendo una vida más o menos normal. Pero no influye tanto el tema de la raza, aquí sí que no influye el tema de la raza, en que se adapten mejor o peor a la climatología.
Qué curioso, o sea, sí. Animales que tiran de trineos en el Ártico se adaptan exactamente igual que un tekel.
Sí, si viven un Siberian Husky, por ejemplo, un malamute que esté viviendo aquí en España o que haya nacido aquí, se adapta perfectamente al clima. Tendríamos más problema a lo mejor con algún tipo de perros. Hay tipos de perros que no tienen pelo, por ejemplo, los perros sin pelo peruanos o mexicanos, etcétera. Estos perros en un clima muy frío en invierno sí que hay que protegerles porque no tienen nada que les proteja de ese frío intenso. Pero en general los perros, ya te digo, yo creo que el secreto de su éxito, su virtud y tal, o tal vez su cruz, ha sido que se adaptan a todo y a todo lo que les pedimos.
Y a todo lo que les pedimos. Pues muchísimo éxito. Gracias. Del 23 de junio hasta el 26, esta cita en IFEMA en Madrid, el World Dog Show, que yo no sé si es de libre entrada.
Pues bueno, la entrada no es libre, ahí se pueden adquirir entradas para la gente que quiera ir a verlo a través de la página web de IFEMA. Pero yo recomiendo a todo el mundo que se acerque.
Pero
porque
cualquier persona puede comprarse la entrada.
Todo el mundo
¿Y pueden
puede
ir con sus perros?
No se puede entrar con perros que no estén inscritos por dos razones, sobre todo. Por un tema sanitario, porque todos los perros que están inscritos se les exige que tengan una serie de vacunaciones y una serie de documentación que no se le podría pedir a la gente de la calle. Y después también por un tema, por decirlo de alguna forma, de orden público. Los perros que acuden a exposiciones están acostumbrados a convivir y a estar con muchos perros de muchas razas y no hay ningún problema, pero a veces un perro que no está acostumbrado a eso puede que entre en ese ambiente
y se vuelva loco.
Y se vuelva loco, efectivamente.
Pues muchísimas gracias a don José Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina Española. Habría horas para hablar con él.
Gracias a vosotros y espero veros por allí y estaremos encantados de recibiros a todos en la Mundial.
Mucho éxito.
Gracias.